Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rosana, antes de cualquier otra consideración,
Crees genómic, Federico, sí, dolor articular. Te despiertas por la mañana y ya te levantas con dolor, con ese tipo de dolor que además crees que no se va a acabar ni se va a terminar nunca, que ya lo tienes para siempre. Bueno, pues tiene solución, puede tener solución y además en las clínicas CRES nos lo van a poner todo muy fácil para poder recuperarnos de esa lesión articular con tratamientos muy efectivos, innovadores, sin necesidad además de cirugía. En CRES tienen ya clínicas en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca, también en Madrid, y un número de teléfono, el 91-445-0004, vamos a repetirlo, 91-445-0004, para poder abordar ese problema que tenemos y atajarlo. También hacen los test serológicos de COVID-19, la seguridad ante todo, Federico, para iniciar ese tratamiento.
Bueno, y creo que ya tenemos ahí a Vieito Rubido, a Carmelo Jordá y a nuestra invitada de hoy. Es doña Verónica Casado, con la que ya hemos hablado hace como un mes y algo, algunas semanas, porque el tiempo a veces va muy lento, muy rápido. Doña Verónica, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Bueno, vamos a ver, hoy nos desayunamos con varias cosas. Aquí, por ayudar a la verdad, que es la obligación de los medios, duela quien duela, etcétera, hemos hecho la cronología de esta infamia que acabó con Viva el 8 de marzo. Digo, que va de momento, mantiene ahí su ápice de tomadura de pelo con 44.000 muertos. Pero hoy además nos desayunamos también con la portada del Mundo diciendo que se ha ocultado a las comunidades autónomas un material de advertencia que no es que no lo vieran venir, pero bueno, no es lo mismo eso que tener una advertencia formal, además ocultada por el presunto científico Simón. Y observamos también desde ayer, ahora ha sido matemático, ha sido Pablo Iglesias cargar contra las comunidades autónomas, sobre todo las del PP, claro, y sobre todo Madrid, para que inmediatamente se destape pues estas ocultaciones del gobierno central a las comunidades autónomas. En estos momentos, y la comunidad autónoma de Castilla y León es especialmente prudente, porque tiene mucha gente mayor, porque es una población muy dispersa, porque es enorme, es la región más grande de Europa. Ustedes siempre han tenido mucho cuidado a la hora de avanzar en las fases, digamos que van con pies de plomo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que les culpen a ustedes de los muertos, que no sabemos cuáles son, pero el otro día, hace dos o tres días, parece verla, no sé si a usted, le vi de pasada en una televisión diciendo, vamos a ver, el gobierno dice que no hay ningún muerto, pero yo aquí tengo dos. ¿Era usted?
Sí, era yo, sí.
Bueno, pero ¿cómo puede darse ese caso en que el gobierno central desmiente? Porque luego salió Ayuso diciendo, yo tengo ocho, otro me parece que en Canarias, pues aquí hay uno. Pero bueno, ¿cómo puede darse esta situación de no saber los muertos que tenemos?
Bueno, pues yo creo que hubo un cambio de sistema de registro. En ese sistema de registro, pues no sé muy bien cómo se contabilizaba ni qué se hacía, pero lo cierto es que de repente pues hay cero. Entonces, a mí me decía el ministro, es que son vuestros datos. Digo, hombre, os debería de chocar que de repente tengamos una serie de fallecidos y un día hay cero. Entonces, bueno, pues ha habido un problema en la manera de registrar los fallecidos. Nosotros los hemos seguido registrando como lo hemos venido haciendo siempre. Y además, yo creo que el tema de los fallecidos es muy terrible porque es que no son números, son personas, son historias, son familias. Entonces, hay que ser extremadamente cuidadoso. Y nosotros desde el principio no solamente nos hemos preocupado de tener los fallecidos en hospitales, sino en residencias, en domicilios, o sea, intentar acercarnos siempre más al número más verdadero. Es cierto que el mejor registro es el registro civil, porque evidentemente los certificados de defunción no mienten, esos son los que nosotros tenemos que valorar, y nosotros pues no tenemos acceso a eso y hemos utilizado registros secundarios, fuentes secundarias, pero siempre con el objetivo de intentar tener el número mejor y más acercado, y yo creo que bueno, pues nos acercamos, yo creo que más a la, mucho más a la realidad de lo que nos está pasando. Y efectivamente, pues los fallecidos están ahí, siguen estando allí, la pandemia sigue estando allí. Y nosotros, pues como bien decías, Federico, nosotros intentamos siempre pues ser muy prudentes por lo que has dicho, y lo has dicho muy bien. Tenemos una población muy envejecida, muy susceptible de padecer esta enfermedad tan terrible, y evidentemente nosotros pues siempre nos ha guiado la prudencia, porque yo creo que tenemos que proteger a nuestra población.
Bueno, ahí hay una cuestión, y dejo enseguida que pregunten, porque cuando aparece alguien que lleva la gestión de la comunidad bien, ya esto es como acogerse a sagrado en la Edad Media. O sea, es que ya no sabe uno a qué carta quedarse. Ya si ni los muertos son muertos, ni los vivos son vivos, ni se sabe qué ha pasado, excepto que no se sabe, bueno, pues realmente la situación es dramática. Pero, ¿cuáles son las sensaciones que tienen ustedes? Porque viene este fin de semana la Lotería de las Fases. Y en la Lotería de las Fases se juegan ni más ni menos que la economía, pues en regiones enteras de España que dependen, por ejemplo, sería el caso de Castilla y León, que es un montón de provincias, y además que tienen límites pues prácticamente con toda España, porque es que es grandísima la autonomía de Castilla y León. ¿Qué va a pasar en la Lotería de las Fases? ¿Les van a autorizar? ¿No les van a autorizar? ¿Los van a tratar como a Madrid? ¿Van a subir a primera? Y sobre todo, ¿los de Teruel vamos a poder pasar 4 kilómetros y entrar en Castilla o no? Castilla la Nueva y la Vieja ya están separadas y divididas para siempre. ¿Cómo se organizan ustedes? Es que sinceramente no lo sé. Yo querría ir a mi pueblo, no puedo. No puedo porque no me dejan. Pero ya puestos, como estoy en Madrid, pues me gustaría ir a Segovia. Tampoco puedo. Bueno, ¿qué va a pasar ahora?
Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que entender que esto ha sido una crisis sanitaria de grandísima magnitud, que efectivamente ha habido muchísimos fallecidos, que ha habido muchos enfermos, que hemos tenido que triplicar las UBIs, que ha sido terrible, pero lo peor es que no se ha acabado. Es decir, todavía tenemos al virus circulando. El virus no ha circulado mientras nosotros no hemos circulado. Eso yo creo que es evidente. Es decir, la cuarentena nos ha servido magníficamente, y yo creo que las personas lo han hecho muy bien, pero eso ha frenado el virus. El virus, esperemos, no está muerto, porque sigue por ahí. Estamos todavía dando casos todos los días, con lo cual la prudencia de la movilidad es importante. Nosotros sí que tenemos claro que si hay mucha movilidad puede haber mayor transmisibilidad. También es verdad que nuestros expertos y virólogos comentan que con el calor, que con la humedad, pues probablemente disminuya la transmisibilidad del virus, pero el virus está ahí. Entonces nosotros por eso somos prudentes, porque evidentemente viene con nosotros, entonces nosotros mismos lo transmitimos, y por eso tenemos que ser muy cautos. Yo creo que tenemos que ir siempre, yo quizá lo que más he echado de menos es tener umbrales de criterios epidemiológicos, es decir, a partir de qué momento consideramos que tenemos seguridad para poder hacer bien las cosas. Entonces, nosotros lo que estamos siguiendo es eso. Ahora mismo empezamos ya a tener ciertos niveles de criterios epidemiológicos que nos permiten movernos tranquilamente. Tenemos una buena red de vigilancia epidemiológica y, por lo tanto, pues podemos ir viendo poco a poco cómo abriendo ya las provincias. Nosotros, bueno, pues evidentemente hemos pedido ya pasar a fase 2. Creemos que tenemos ahora una seguridad importante, pero bueno, en el estudio de seroprevalencia, pues una comunidad como la nuestra, tan grande, pues tenemos de todo, y tenemos desde las provincias que más han sufrido la pandemia, que como ha podido ser Soria o Segovia, a otras que han tenido pues mucha menor incidencia, como puede ser Zamora o Palencia o la zona del Bierzo. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que ir consiguiendo poco a poco es esa esa seguridad y luego también contar mucho con la colaboración de la población, es decir, que bueno, que seamos cautos, que no estamos todavía sin virus, el virus está ahí, entonces lo que sería muy terrible para todos nosotros y para la economía que hubiera un repunte y este fuera tan salvaje como el primero, y entonces, bueno, yo creo que sería, eso sí que sería malo para
Doña
todos.
Verónica, exactamente, ¿qué son los circuitos COVID que usted ha dicho que precisamente por la enorme extensión que tiene Castilla y León, que es un tercio de España, o sea, es que es muy grande? Bueno, ¿qué son los circuitos COVID y por qué cree usted que hay que mantenerlos?
Es garantizar en el sistema sanitario que haya una doble entrada al sistema sanitario, de manera que si yo sospecho que puedo tener un proceso infeccioso respiratorio, sea atendido en un espacio diferente a donde pueda ser atendido una persona que va pues porque tiene una apendicitis o se le ha torcido el tobillo. Y entonces esos circuitos COVID existen en los hospitales, hay plantas COVID y plantas no COVID que no se deben de mezclar para no generar mayor transmisión y contagio, y lo mismo en urgencias y lo mismo en atención primaria. Entonces, el mantener esos circuitos sí que es muy importante, porque evidentemente, sobre todo con una población tan tan envejecida y una población tan frágil, si nosotros empezamos a mezclar y nuestros ancianos vuelven a estar en contacto con el COVID, vamos a volver a tener una mortalidad alta en las personas mayores. Entonces, lo que hemos organizado es toda nuestra atención primaria a través de poder organizar el circuito. Y aquí consiste algo tan fácil como hacer, tengo una necesidad de un problema médico, llamo a mi médico, le digo lo que me está pasando, y mi médico, si lo resuelve por teléfono, porque lo que me pasa es que me falta una receta, pues se puede resolver perfectamente, pero si lo que digo es que me duele la garganta, me duele la tripa, me duele el tobillo, pues hacemos una presencial, pero descartamos en ese momento si hay sospecha de tener también una infección COVID. Entonces, eso hace que si yo no tengo ningún problema de infección, voy al circuito no COVID, entonces el médico me dice, pues vente a las 12 a la consulta número 12, que yo te voy a atender ahí. O si yo digo que tengo fiebre, tengo tos, he perdido el olfato, he perdido el gusto y demás, pues entonces yo te cito, pero te cito en una zona en la que hay aislamiento, en una zona en la que el profesional que atiende está con un equipo de protección individual. No olvidemos que los profesionales tienen que ser protegidos por encima de todas las cosas, porque evidentemente ha habido impacto sobre los profesionales y es muy importante que estén protegidos. Eso es el circuito COVID y no COVID.
Bueno, preguntas para Vieito y para Carmelo Jorda.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Soy Vieito Ruido. A mí ha hablado de usted el repunte. A mí es lo que más me preocupa, de si verdad en otoño podría haber un repunte. Usted hay sin embargo expertos, virólogos también, y algún médico de gran prestigio internacional que dice que no, que esto un día, no sabemos cuándo, terminará, y que probablemente hasta dentro de 10 años no vuelva a haber una oleada semejante con otro virus totalmente distinto. Pero en todo caso, lo que sí dicen todos es que, hombre, ya sabemos luchar mejor contra esto, incluso sabemos, digamos, tenemos un protocolo, ya existe un protocolo que ha ido mejorando y perfeccionándose a lo largo de la crisis. Lo digo para darle un poco de esperanza a esta hora de la mañana a quien nos está escuchando.
Bueno, yo creo que hay una cosa que es evidente, y es que no sabemos nada. Quiero decir nada. Que es una situación nueva. Yo creo que una de las cosas, y esto nos lo decía también un virólogo de mucho prestigio que tenemos aquí en Castilla y León, decía, quizá el problema más importante que hemos tenido ha sido la gripe A, porque todo el mundo decía va a ser una pandemia terrible, oficialmente estábamos todos preparados para ella, y luego no vino. Entonces, esa sensación de realidad, de va a venir, no va a venir, pues ha jugado bastante en contra, porque ha hecho pensar, mira, ya están otra vez diciendo que va a ser terrible. No sabemos nada. Hay varias teorías, hay teorías de que este virus pues puede llegar a desaparecer, como dice usted bien, es decir, no sería la primera vez, ya hay coronavirus que aparecieron, mataron a muchísima gente y ellos mismos desaparecieron. Pero no sabemos cómo se va a comportar este virus. Lo que sabemos es que no tenemos tratamientos específicos, que todavía la vacuna no está. Lo que sí que es verdad y lo que sí que es cierto es que nosotros ya estamos más preparados. Es decir, ya sabemos que si en algún momento con nuestros múltiples detectores empezamos a ver que empieza a haber más coronavirus, desde luego el sistema estamos mucho más preparados. Yo tengo respiradores todos los habidos y por haber ya preparados en el caso de que hubiera un repunte. Entonces, a mí me parece bien el dar un mensaje positivo, pero dar un mensaje positivo desde la prudencia. Todavía hay circulación. Todavía tenemos virus, tenemos que buscar la distancia entre las personas, tenemos que ser muy cuidadosos y probablemente pues el miedo que tenemos es que se comporte como un virus respiratorio, como los que tenemos de otra, que son muy distintos, pero que se comportan en invierno, son muy agresivos, y en verano puedes tener algún episodio, pero son mucho más raros. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mantener la mirada atenta, tenemos que pedir la responsabilidad individual, pero también con la tranquilidad, porque no podemos estar atenazados por un miedo que no sabemos, que está lleno de incertidumbres, porque es verdad, o sea, no hay literatura suficiente creada en relación a este virus. Todavía estamos aprendiendo mucho de él, hemos aprendido un montón de él semana a semana, pero todavía no sabemos si es capaz de desaparecer, que podría ser, no sería la primera vez que un coronavirus desaparece, pero tampoco podemos decir, bueno, ya está, ya esto ya ha pasado, porque no, pues porque todavía sabemos que circula, pero bueno, ya hay puestas muchas redes de alerta para intentar ver si volviera a aparecer, y desde luego yo creo que si vuelve a aparecer, bueno, pues estamos más preparados, efectivamente, tenemos nuestros planes de contingencia, tenemos nuestros protocolos, o sea, algo que tuvimos que hacer, que para eso sí que nos vino bien la gripe A, porque en nuestro caso es que teníamos el protocolo hecho y fue desempolvarlo, ajustarlo y ponerlo en marcha casi al día siguiente, o sea que nos ayudó un montón, y eso ya lo tenemos creado, o sea que yo creo que sí, que no está mal dar un margen a la esperanza, sobre todo porque estamos en un territorio de incertidumbre importante, pero necesitamos también, pues eso, la colaboración de todos nosotros, y que no son enemigos menores. Estos los virus son grandes enemigos y yo creo que no les tenemos que perder el respeto.
A ver, Carmelo.
Hola, muy buenos días a todos y muy buenos días, consejera.
Buenos días,
Carmelo. Me fascina el tema de las cifras, porque me parece, bueno, pues quizá lo más grave que está pasando. Yo tengo un par de curiosidades al respecto. Lo primero es, cuando ustedes desde la Consejería de Sanidad dicen, como dijeron el otro día, tenemos dos muertos que han muerto, permítanme la expresión, en la fecha correcta y en las circunstancias correctas de hospital, de prueba PCR hecha, y luego Sanidad dice, no hay ningún muerto, ¿qué les dicen a ustedes desde Sanidad? ¿Qué explicación les dan para eso? Y luego quería también preguntarle por, bueno, digamos que el tema este se ha vuelto completamente loco a partir de, creo que fue el 25 de junio, cuando se pone en marcha la nueva forma de dar las cifras, la nueva forma de ofrecerlas, o mejor dicho, de esconderlas del todo. Y yo quería preguntarle, y todavía hoy Fernando Simón dice que, bueno, es que hay comunidades que no han actualizado sus cifras. Cuando a ustedes les hablan de este cambio estadístico, ¿les dan unas instrucciones concretas? ¿Les dan una explicación razonable de por qué hay que hacerlo así y no se hace así? ¿Es un cambio realmente tan grande como se nos pretende decir, o en realidad más o menos están haciendo las cosas como las hacían antes? Yo tengo bastante curiosidad por saber cómo ha funcionado eso.
Bueno, este es un nuevo sistema de información de vigilancia epidemiológica que se pone en marcha, que tiene sus dificultades, que de alguna manera permitía al Ministerio ver lo que está pasando en cada una de las comunidades, pero que nosotros teníamos que meter los datos. Y en meter los datos ahí, pues es donde debió de existir la dificultad. No lo sé. Lo que nosotros sabemos es que nosotros seguíamos declarando todos los días lo que a nosotros nos estaba sucediendo. Entonces, en un momento determinado vemos estas declaraciones, decimos, a mí no me encaja, esto no me encaja, o sea, yo me sé los nombres y apellidos de los señores que han fallecido, dónde han fallecido, a qué edad han fallecido, por qué han fallecido, en qué circunstancias, y que de repente pues aparezca en cero, pues nos llama la atención. Cuando lo comentas, ellos nos dicen, no, es que es lo que vosotros nos mandáis. Bueno, pues entonces, si todos lo estamos haciendo mal, probablemente es que tenemos un problema. tenemos un problema, que hombre, tontos no somos todos, entonces probablemente pues tengamos un problema de registro. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues evidentemente priorizar ese sistema, hemos actualizado ese sistema de registro y nosotros estamos actualizando todos nuestros datos, pero con nuestros datos y metidos en la base donde el Ministerio nos pide que lo tengamos. Entonces yo creo que ha habido un problema, pues no sé muy bien de entendimiento, y luego una manera de registrar que a nosotros pues nos llama la atención, porque claro, tú puedes estar declarando cero hoy porque justo ese día ese señor no ha tenido la PCR, pero justo ese día ha fallecido y por lo tanto le contabilizas como cero, pero claro, se producen circunstancias que de estar declarando 000, pero luego a la semana 90. Entonces, ese sistema de registro pues está claro que falla. Yo no sé si es un fallo intencional, no voy a entrar en el tema, o es un fallo de que no fluye el sistema y debería de fluir, y yo espero que empiece a fluir ahora muchísimo mejor y que aquí el sistema, yo estoy muy de acuerdo con lo primero que usted ha comentado, Carmelo, y es el no somos nadie sin datos. Yo creo que los datos son fundamentales. Yo sin un buen sistema de información no soy capaz de planificar, y para poder abordar un problema tan gordo como el que hemos tenido tenemos que saber planificar. Tenemos que conocer de una manera muy clara la realidad, y conocer la realidad es saber, sea como sea, sea fea, sea bonita, sea como sea, tenemos que conocer la realidad de nuestros ingresos, la realidad de nuestros pacientes, la realidad de nuestros fallecidos. Y para nosotros el sistema de información siempre desde el primer momento fue clave, y de hecho pues yo creo que una de las cosas que sí que ha sido reconocido durante esta pandemia ha sido la transparencia de los datos de Castilla y León, porque es que nos parecía clave. Primero, clave que lo conocieran los medios de comunicación, clave que lo conocieran las personas y clave que lo conociéramos dentro de la organización, porque si no somos capaces de poder organizar bien.
Bueno, rápidamente, porque sé que tiene prisa la consejera, pero dos cuestiones concretas. El traslado de los inmigrantes hace unos días a Soria, no sé si nos puede aportar ya algún dato más. Había un contagio y se trasladó prácticamente atravesando buena parte del territorio nacional, desde Almería hasta un centro de acogida en Soria. No sé si la consejera nos puede dar algún dato más. Y también los pequeños microbrotes que se han producido en algunas residencias de ancianos de la comunidad autónoma. ¿Qué datos tienen a día de hoy?
Bueno, en relación al traslado de los emigrantes, el tema no es que vengan emigrantes a Soria, el tema es no saber que vienen, ni cómo vienen, ni en qué condiciones vienen. Eran seis personas que fueron trasladadas desde Almería a Soria. Se las distribuyó en dos pisos. En uno de los pisos había cuatro de estas personas, en otro piso dos. Uno de ellos, a lo largo de los días, empieza a sentir fiebre. Se llama al centro de salud. El centro de salud sospecha que puede haber un coronavirus. Se le hace la PCR, es positiva, y se le hacen a todas las personas que estaban en ese piso. En ese piso donde fueron cuatro de ellos, había otros dos más. Los seis fueron positivos y el séptimo eran siete. En realidad, vamos, seis positivos, eran seis personas, pero otros dos quedaron en otro piso. Dos que estaban en otro piso con otras cuatro personas, a uno de ellos fue PCR positivo y todos los demás fueron negativos. Lo que se hizo fue trasladar a la persona que era PCR positiva y la trasladamos al piso donde están ahora mismo en aislamiento. Están bien, no hay ningún problema, y en el otro piso están en cuarentena, es decir, estamos vigilando muy de cerca la aparición de nuevos datos. El problema no es abordar, el problema es no saber.
O no hacerlo en Almería antes de trasladarlo.
Claro, nosotros lo que nosotros entendemos es que si una persona llega y no llega en buenas condiciones, pues cuarentenar es lo más importante, es decir, hacer una cuarentena, si hay sospechas hacer PCRs y a partir de ese momento hacer la distribución. Eso es lo que a nosotros nos parece que sería lo más sensato, porque si no, pues podemos hacer una diseminación en toda España pues bastante importante si no hacemos el control donde lo tenemos que hacer. Yo creo que esa sería la clave. Entonces, porque evidentemente a nosotros nos trasladan, pero incluso aunque lo hubieran trasladado por razones humanitarias de alta vulnerabilidad, por razones las que fueran, pero al menos avisar, van 6 personas para allá, van a estar en este lugar y ya hacemos la vigilancia nosotros, si es necesario, aunque yo también opino que tiene que hacerse en el punto de entrada antes de la distribución de las personas. Y luego, en relación a la otra pregunta de los microbrotes, hemos tenido en 2 residencias, una aquí en Valladolid y otra en Ávila, en el que bueno, se han producido, nosotros hemos, bueno, es un término que no me gusta, pero se dice así, hemos peinado las residencias. ¿Esto qué quiere decir? Que al prácticamente el 100% de todos los residentes, de todas las residencias de Castilla y León, las hemos testado para ver el grado de si había enfermedad o no había enfermedad. Estaban todas nuestras residencias, estaban bien, estas 2 en concreto, estaban bien, no habían casos, pero de repente aparece un brote y vemos que hay varios contactos. Eso está más vinculado con la entrada y salida de las personas que cuidan a estas personas. Entonces rápidamente identificamos el caso, se aisló y bueno, pues aquí lo que hay que incrementar y extremar son las medidas de protección, las medidas de cuidado, las medidas de higiene, la formación en cómo nos tenemos que colocar, poner y quitar las cosas para evitar. Pero estas cosas pueden suceder. Aquí lo importante es detectar rápidamente, pueden suceder en tanto cuanto el virus esté circulando. Entonces, aquí lo importante es tener una buena red de vigilancia que rápidamente detecta, aquí hay un caso, detecto a todos los contactos, pongo aislamiento. Eso en este momento es lo más importante.
Pues dicho queda, muchas gracias, le dejamos que vaya a curar.
Federico, yo quería agradecerte una cosa. Hace, no sé exactamente cuántos días estuve contigo, hace un mes y pico estuvimos hablando, y yo pedí en aquel momento, que estaba bastante desesperada, pedí ayuda a la industria textil para poder tener más materiales, pues porque eran momentos en los que estábamos haciendo búsquedas, y he de decir que a raíz de esa llamada hubo mucha ayuda, con lo cual muchas gracias por haber hecho de altavoz.
Bueno, vamos, eso es nuestra obligación. El día que lo consiga con Teruel, bueno, yo creo que España está salvada. O sea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque están siempre al pie del cañón y no engañan a nadie, que ya es lo único que pide uno, que por lo menos no nos engañen. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo, Federico, adiós.
Bueno, pues tenemos que recomendar el Colacel, Federico.
Qué bien queda, ¿verdad? Cuando haces una cosa que quieres hacerla bien y sale bien.
Sí, y sobre todo cuando te enteras así de manera...
Sí, porque nos acabamos
de enterar.
Mira, pues
¿te parece que les enviemos el Colacel a todos esos donantes anónimos que nosotros desconocemos?
A pesar de las campañas que tienen que soportar gente como Amancio Ortega, de la gentuza que tenemos poblando el gobierno... hay que ver qué buena gente hay, cuánto se han esforzado, y la verdad es que gracias a eso vamos saliendo, porque anda que si llega a ser por la actitud de la gente del gobierno,
claro,
a estas alturas.
Y luego hay mucha pequeña industria también, que está localizada en algunos puntos que a lo mejor no son Amancio Ortega, pero que también hacen un trabajo,
claro,
extraordinario, y ahí están y ahí han estado, ¿no?
Tú fíjate, pues, los de mi pueblo, ¿sí? Allí haciendo... unos jóvenes haciendo, que no sé qué habrá sido de ellos, por cierto, claro, va todo esto tan deprisa.
Oye, pues la semana que viene, si quieres, les llamamos.
Llamamos a ver cómo ha ido,
claro,
la cosa.
Claro, si volvemos a hablar con
aparte que se ha sentado un precedente, que luego si queréis lo tratamos, que es el del juzgado de Teruel, que es el primero que condena al gobierno por haber dejado indefensos a los sanitarios. Es la primera vez que un juzgado, además de lo social, son muy raros, que condena al gobierno por haber dejado desprotegidos a los sanitarios, como efectivamente sucedió. Pues a la vuelta, enseguida lo seguimos comentando.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
No te lo creerás, Rosana, pero tengo unas ganas de conducir.
¿Ah, sí?
Sí, debo estar realmente ya un poco tocado, ¿eh?
No, es que es a lo mejor un poco tipo el síndrome de la isla, ¿no? Algo parecido.
Claro, lo que pasa es que tengo que hacerme un seguro.
Bueno, sí, ¿no? Y primero lo que tendrás que hacer es cobrar el alquiler. Porque
ah, eso es sensacional. Bueno, claro,
junio,
claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Claro,
y,
claro.
Y bueno, para todos los propietarios que han confiado el alquiler de su vivienda en Alquiler Seguro, es la mejor opción. Da igual que
¿sabes
sea...
¿Sabes una cosa sí. que ayer oí Alquiler Seguro que me encanta? Ahora estos días, con tanto confinamiento, le da uno mucho a la cabeza. Uh-huh. Es qué bien hacen la publicidad. O sea, hay gente que tiene el don, así, una voz campanuda y tal, que confías de inmediato. Usted cobrará el alquiler y sabes que lo vas a cobrar.
Sí, claro.
Bueno, eso es un placer.
Eso es un gusto. Además, da igual que sea lunes, jueves, viernes, como hoy. El día 5 de todos los meses, los propietarios de Alquiler
pues
Seguro cobran puntualmente el alquiler. Llame ahora al 902-37-57-77, 902-37-57-77 o visite alquilerseguro.com. Punto es, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Pues sí.
Bueno, te has quedado mudo, ¿eh?
No, 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 es que de verdad veo que es que tú también puedes hacerlo.
Claro, claro, fíjate.
Es una cosa extraordinaria, ¿eh?
Vámonos al Corte Inglés, Federico.
A ver, buenos días.
Muy buenos días a todos. En el Corte Inglés sabemos que es importante ahorrar en la compra diaria y, bueno, un consejo, simplemente tenéis que descubrir lo que ofrece Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Para empezar, un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas, ultramarinos, lácteos refrigerados, congelados, conservas vegetales y de pescado, detergentes, pañales, un 70% de descuento en la segunda unidad. Y además, un 30% de regalo en todas tus compras de congelados y helados, ahora que llega el calorcito, ¿verdad? Y lo puedes canjear en tu próxima compra, ese 30% de regalo. Y como siempre, los mejores productos frescos del país y la más cuidada y selecta muestra de charcutería. Delicioso. Y todo ello con los servicios que te van a hacer más fácil la vida y más cómoda la compra, desde la compra online, el envío gratuito a domicilio, el pago con tarjeta de crédito o el click and card con 10 euros de regalo. Está claro, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Es la mañana, es radio, es Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es complicado porque estamos en las clásicas tormentas ya veraniegas o preveraniegas. Hoy va a haber muchas lluvias en Canarias y donde no lluvias, nubes. Va a estar el cielo muy encapotado. También en el Cantábrico, sobre todo Asturias y Santander. También quizás algo, a lo mejor llega a Bilbao, eso no es seguro. Y en los Pirineos, pues en Navarra y parte de Aragón, es decir, las zonas más altas de los Pirineos. En el resto de España, cielos despejados. Las temperaturas máximas suben en el interior, no mucho, y bajan donde habían subido mucho, en el Mediterráneo Sur y en Baleares. En Madrid nos vamos a 27 grados, muy buena temperatura para pasear al atardecer, con esos atardeceres que tiene Madrid en esta época, bueno, en casi cualquier época. La máxima no es muy alta, 32 grados en Málaga, y la mínima es realmente baja, 5 grados en Burgos y naturalmente en Soria.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Luis Fernando, vamos a recordar que en las épocas malas también se puede ganar dinero, siempre que sepas cómo hacerlo. Y además decentemente, sin necesidad de robar nada ni que te coloque tu amigo el presidente del gobierno.
Y tanto que se puede ganar dinero, pero para hacerlo, como siempre decimos, hay que formarse y tomar esas decisiones de inversión de forma responsable. Y qué mejor que hacerlo gracias al curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online que se realiza durante 4 meses y dedicando entre 15 y 20 minutos al día. Tenemos toda la información en Libre Mercado entrando en libertaddigital.com o llamando al teléfono 91-523-9722. 91-523-9722.
Bueno, ¿y cómo está la bolsa, que anda estos días convulsa? Entre opas por aquí y por allá, no se sabe muy bien lo que va a pasar en ningún sitio. Y con todos los follones habituales en Estados Unidos, digo habituales porque es que parece que ahora se ha descubierto que en Estados Unidos hay un conflicto que es de orden público y no simplemente racial. Pero vamos, yo estaba viendo algunas de las manifestaciones, no contra el orden público, que también vale la pena verlas, y es de no creer. Yo he escrito en, espero que hayan cambiado el título, porque esto de hablar en pitch English, de hacer juegos de palabras, es un error. Pero esto de que se haya producido en Gerona una manifestación por el asesinato, por la muerte accidental, por como le quieran llamar, por negligencia criminal, de un negro a manos de un policía. Cuando, como dice esa muchacha, que imagino que los Bardem la van a denunciar de un momento a otro, una muchacha americana, que dice, no me van a convencer de que yo soy una esclava que no tengo derechos en Estados Unidos, porque es mentira, yo soy una mujer libre. Y no me vengan con cuentos de tal. Y desde luego, ¿qué hacen los de Black Lives Matter cuando hay un niño muerto a manos de otro negro en Chicago? No están. ¿Dónde están los de Hollywood? No están. No aparecen nunca. Van a mostrar que son guay, super guay del Paraguay. Pero a la hora de la verdad, no actúan, no aparecen. Es pura demagogia. Bueno, esa reacción, que es normal que se produzca, lo comentábamos ayer de Haití, de una zona, esa la conozco mejor, de Miami. Los haitianos asaltan los supermercados chinos e hispanos en el downtown de Miami, porque un policía blanco ha matado a un detenido negro. Dice, pero vamos a ver. ¿Pero qué tiene que ver la propiedad de los supermercados con esta situación? Bueno, pues es que Estados Unidos, y más en campaña electoral, está funcionando así. Yo digo hoy en la columna del Mundo que yo ya no sé si son series de Netflix convertidas en manifestaciones o es al revés, son manifestaciones convertidas en series de Netflix, pero que no es normal lo que está pasando, eso es evidente. Y sin embargo, la gente lo ve como, bueno, como tremendo, hay que ver, qué racismo tan atroz. Vamos a ver, aquí el único país que fue a la guerra civil contra el racismo ha sido Estados Unidos. O sea, a ver si ponemos las cosas en su nivel real. En fin.
Desde luego, el alegato de esa chica negra que comentabas, la verdad es que es para verlo, está en Libre Mercado, perdón, en Libertad Digital, se puede consultar y la verdad es que, como bien decías, es extraordinario. De todas maneras, Federico, fíjate cómo son las cosas. En Estados Unidos, que los inversores estaban preocupados por el efecto que estas manifestaciones y esta subida de tensión en el país pudiera afectar a los mercados, pues mira, va a llegar un informe de empleo que es de lo que sí que en lo que más se fijan los inversores, que parece que va a ser mejor de lo empleado. Vamos a conocer de lo esperado, vamos a conocer hoy las cifras. Y otro de los puntos que están mirando hoy los inversores es ese bazooka, como llaman ahora los expertos, del Banco Central Europeo, inyectando otros 600.000 millones de euros en programa de compras por el tema de la pandemia. Así que, ¿esto qué ha hecho? Bueno, pues que las caídas de ayer jueves del 0,78% se conviertan, atención, en una subida del 2,53% en este momento.
Bueno, hacía tiempo que no veíamos. Bueno, desde Másmóvil, que Másmóvil también supuso un subidón.
Es que si te fijas, lo que protagoniza el mercado en estos días es una volatilidad tremenda. ¿Te acuerdas la cantidad de meses que hemos estado, Federico, diciendo sube un 0,3, baja un 0,1?
Se mantiene en torno al 0,0 algo.
Subidón del 0,7 hemos llegado a decir alguna mañana.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues los movimientos ahora son mucho más abultados. Como te digo, en este momento subidas del 2,62% está el mercado en 7.766 puntos. Decías al principio, se puede ganar dinero en bolsa. Imagínate que hubieras comprado con referencia al IBEX 35 justo en el peor momento, cuando estaba por debajo de los 6.500 puntos hace dos meses. Pues en dos meses hubieras tenido una revalorización extraordinaria. Hubieras ganado.
Imagínate que estás casada con alguien del gobierno que tiene la información privilegiada. Digo, solo imagínate, eso en España no pasa. Pero imagínate que tienes la información de Másmóvil. O sea, imagínate. En estos momentos eres una persona que puede comprar Monte Carlo.
Pues sí, la verdad que sí. El que hubiera tenido esa información, pues hubiera
podido. Es que el problema de esas informaciones es que cuando no hay control, ruedan.
Cuando le das, o cuando le das el control de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a una señora cuyo marido trabaja en una de las consultoras sobre competencia más importantes.
Estaba pensando exactamente en eso. Es decir, cuando la zorra guarda gallinas, no puede ser. O sea, la zorra hará muchas cosas bien, porque es zorra. Pero gallinas no puede guardar. Bueno, pues en España la ponen a guardar gallinas.
Así es.
En fin. Bueno, pues a ver, Cristina Vega, confío en ti para algo bueno.
Pues mira, como dice Miguel Ríos, abrir puertas.
Santa Lucía, qué bonita.
Y de abrir puertas, vamos a hablar precisamente en la noticia cultural de la 11, las puertas de los museos estatales, que ya están abiertas. Y lo van a hacer de forma gratuita hasta el 31 de julio. Podemos encontrar, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Sorolla de Madrid o el de Arte Romano de Mérida. Se va a permitir la visita individual o familiar, eso sí, respetando siempre las medidas de seguridad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rosana, estando Pablo Iglesias de por medio, o sea, las cloacas, tengo serias dudas. Hoy tenemos más información que publica Miguel Ángel Pérez sobre el comportamiento, uno diría que absolutamente fuera de la ley, de la abogada podemita que representaba al mismo tiempo a Iglesias y a su asistenta asistida. Y la verdad es que es una cosa de escándalo, ¿eh? O sea, yo es que ya no sé muy bien qué tiene que hacer uno en España para que los colegios de abogados, aparte de echar a Alfonso Merlos, porque dicen que escandaliza a las familias, tomen cartas en el asunto. O sea, es una cosa de vergüenza. O sea, la misma abogada encargada de engañar, mira que se lo dijimos, al juez García Castellón. Si era previsible, si es que es natural, si es que esta gente nace engañando, continúa mintiendo y todo va igual. O sea, yo no sé. En fin. Pero quería aparte. Sí, perdón, Carmelo.
No, decía que es un ejemplo de la confusión en la que vivimos, en la que el que va de perjudicado es el que en realidad está moviendo los hilos y la abogada de la que se supone que es la que le han robado el móvil, en realidad no sabes muy bien para qué está trabajando, o sí que lo sabes, pero no es oficial. Pero es un caso que está tomando tintes ya completamente, no sé si de vodevil o de...
De mafia. Esto es mafia total, cutre. Eso sí.
Es una mafia así como muy de ir por casa, porque vamos, nos reíamos y nos indignábamos las dos cosas a la vez con cierta razón, con lo del martillo y los discos duros, pero lo del microondas y la tarjeta es que es tremendo, vamos.
No, pero es un capítulo dentro de una estrategia que hizo Podemos, que era echarle la culpa de sus verdaderos pecados a las cloacas del Estado. Y ahí, es decir, esta es la anécdota o el capítulo menor de todo lo que... Acordaros que la campaña de Pablo Iglesias se basó en que pobrecitos nosotros, que nos han hecho unas malas prácticas desde las cloacas del Estado, etcétera, etcétera. Y con eso tapó una cosa fundamental que todavía está por contar con detalle, que es la financiación del partido. ¿De dónde procede el dinero? Y cómo viene el dinero en el 2009, en el 2010, en el arranque de esta década. Dinero que además fue también a otros países. Es decir, lo que ocurre es que, por ejemplo, la receptora del dinero era una fundación llamada CEPS, que ha desaparecido. Extrañamente ha desaparecido. La han licuado. Por lo tanto, claro, lo de menos en todo el asunto, creedme, es la tarjeta. La tarjeta es una anécdota simpática porque detrás de la tarjeta pues había también debilidades humanas, ¿no? De otro tipo. Pero
decir que nuestro líder máximo, el gran timonel, tiene debilidades humanas, me parece muy injusto por tu parte, Vieito.
Bueno,
es una descripción.
Hoy en ABC, por cierto, seguimos con la segunda entrega, Federico, y aprovechando que está también el director, por supuesto, de ese último o penúltimo, no sabemos, dedazo de Pedro Sánchez, cómo se han multiplicado los altos cargos en plena pandemia. Esta es otra de las cosas que hacía el Ejecutivo mientras el COVID ya estaba circulando, desgraciadamente, por nuestro país. Y, bueno, hoy conocemos exactamente que se tuvo que partir la dirección general para colocar al amigo de Sánchez en esa segunda entrega, como digo, que publica hoy ABC.
No, esto sí, es, además, hay un dato muy relevante, que es que, claro, ellos están diciendo, vean ustedes, el BOE, esto se creó allá por el mes de enero y no se pudo cubrir porque no encontramos el perfil adecuado. Mentira. No se cubrió porque el amigo de Sánchez tenía que terminar un curso en Estados Unidos. Y ahora que termina en junio, es cuando se crea, es cuando se le cubre, ¿no? O sea, no se cubrió por esa razón. Que es todavía más grave, porque es ya, no solo es nepotismo, sino que es, yo creo que a mí me parece que hay un delito flagrante, porque es que no solo es nepotismo, es que además se espera a que a este señor le convenga regresar de Estados Unidos para
se
que
perjudica
vaya
a todos los que ya tenían esas condiciones para el puesto hasta que llegue aquel para el que en realidad se ha creado el puesto.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, eso es la prevaricación en su estado máximo. Eso en cualquier país que no sea España es prevaricación total.
Eso en cualquier país sería motivo de sobra de dimisión, incluso sin que hubiese ningún delito de por medio.
No, hombre, claro,
por si simplemente por una cuestión estética, es decir, ética.
Hay una sentencia en Galicia que obligó a la que era la valedora del povo, que se llama la defensora del pueblo, que tuvo que dimitir porque dijeron que había sido inadecuado contratar a la sobrina de Fraga. Es decir, la señora no tenía ningún vínculo, pero había contratado a la sobrina de Manuel Fraga para la oficina de la defensora del pueblo en Galicia.
El escándalo que hubo con, no recuerdo ahora si era sobrina o hija del anterior ministro de Guindos.
No, sobrina, pero sobrina, es una chica que estaba, que había aprobado la oposición, que estaba cualificada y que estaba además, es decir, le tocaba casi por escalafón.
Sí, sí, sí.
Duró 24 horas.
Y para un puesto que desde luego no era de 90.000 euros al año. Más complementos.
Eso es lo peor. Encima, qué mal ejemplo daban. O sea, es que aquí a los amigos, pues hay que ayudarles. Son compañeros, son... Hay una cuestión además que a mí me choca en todo esto. Todos estos titiriteros que se han hecho millonarios haciendo gracias, pues como el coronavirus o... Oye, nunca jamás hacen bromas con los amigos del gobierno, que los coloca ahí, los hace millonarios. Nunca jamás. O sea, pero es que ni siquiera en Cataluña, O sea, ¿os habéis fijado que nunca, nunca hay un Wyoming para estas historias?
No. Vamos a ver, España tiene un problema muy serio, que es la falsa superioridad de la izquierda, que ya está superada, que yo creo que hoy ya nadie le otorga a la izquierda ninguna superioridad moral. Pero además ahí tenemos un problema serio de asimetría y en segundo lugar, también yo creo que hay un problema mediático muy importante. Es decir, Por ejemplo, yo pongo el caso del el famoso vídeo que nosotros publicamos de la conversación de Irene Montero en la previa a la entrevista que se le hacía para valorar el 8M. Bueno, aquí todas las televisiones, que el problema estaba en que de dónde había salido el vídeo. Y la oigan, que no, que el problema es lo que dice, que el problema no, es el 8M, claro. La mala gestión del 8M y del coronavirus. Ese es el problema. No venga usted buscando, porque ya le adelanto que no hay ningún problema de tipo legal ni ético tampoco. Es decir, tú escuchas aquello con 30.000 muertos mal contados, que probablemente serán 45.000 o 50.000 muertos, usted no puede cuestionar que una ministra corresponsable de la salud pública de la gente de este país diga lo que diga, no es relevante para que lo conozca la opinión pública. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. No lo tuvimos de manera ilegal, por lo tanto, pero oye, Federico, todos los canales de televisión, el problema es, oye, ¿y de dónde sacaron estos el vídeo?
Si ese bueno, no es el problema. Es un milagro que Ferreras no haya asaltado directamente el ABC. Yo creo que no lo ha hecho por miedo a tener que alfabetizarse, porque si no lo hace, o sea, lo único que temen estos es ya la letra escrita, lo negro les estorba. Pero yo escribí el otro día sobre esa...
Perdón. Si me permitís, hay una cosa de todo el escándalo este mediático que se ha montado alrededor de eso, que tiene toda la razón Vieito, que a mí me llama también la atención casi tanto como lo que él contaba. Es el hecho, bueno, la imagen de compadreo entre periodista y político, que es tremenda. Total. Y luego, como le dice, y esto no lo voy a decir, oye, no es que no lo dijo, es que no se lo preguntaron en la entrevista, ¿eh?
Pero claro...
Ni se le ocurrió al periodista, no lo voy a decir, y no le preguntaron, y oye, todo cómodo, que no pase nada, y estamos hablando de un medio público, porque si es un privado te puede parecer mejor o peor, te parece más bien peor, pero bueno, oye, es su cosa, pero es una televisión pública, la televisión vasca, si no recuerdo mal. Hombre,
bueno,
hombre,
donde se burlan de los madrileños que vamos por ahí exportando la muerte con el aliento y tal. Pero hay
pues
que
no
decir...
hablemos de gente que exportaba muerte en la televisión vasca, Federico.
Pues sí, señor.
Mejor pero, que no hablemos de gente que exportaba muerte.
Perdón, y en la prensa, y en el Egin, etcétera. No, pero yo comentaba el otro día en una columna en El Mundo precisamente esa información de ABC y decía exactamente lo mismo. Lo peor es el colegueo. O sea, porque que esta tuercebotas hable como una pija de serrano que ha hecho 4 meses de cajera para disimular o porque le faltaba dinero para algo, por la noche, por ahí en las pistillas, vale. Pero el colegueo de la periodista y de la politiquista es que es exactamente lo que estaba diciendo Vieito. España tiene un problema muy grave, que es de corrupción absoluta de los canales de formación de opinión pública. O sea, el 90% de los periodistas están o apesebrados, o a favor, o ideologizados de este gobierno socialcomunista, pero el 90%, los medios que quedamos sueltos somos poquísimos, y en los audiovisuales prácticamente ninguno, porque además o son multinacionales. Tú fíjate ahora que depende el duopolio de un tío de Podemos, porque han puesto a una señora que está casada con un señor de los que opera, por ejemplo, que ahorró un montón de indemnizaciones que tocaban cuando la crisis de Lehman Brothers, y ponen a esta señora, que es como poner también de paso al marido, y ponen a uno de Podemos a vigilar los excesos del monopolio. Pero ¿cómo va a vigilar excesos del monopolio uno, el primer beneficiado, que es Podemos?
Ya, pero ahora vamos a ver cómo evoluciona la multa de más de 60 millones de euros que tiene el duopolio televisión en España, que todavía no han abonado y que todo apunta a que todos estos señores, tanto la nueva presidenta como el consejero de Podemos, van orientados en una dirección, que
pues sí,
es levantar la multa. Es decir, el anterior presidente, Martín Quemada, era bastante independiente, y hay que decir que, por ejemplo, al gobierno del PP anterior se las hizo pasar canutas en bastantes cuestiones, pero era un señor ya devastado. Yo creo que tenía un perfil que no tiene esta señora. La nueva presidenta creo que técnicamente está cualificada, pero evidentemente está contaminada por su vínculo con la Moncloa. En cambio, este señor procedía de la industria tenía ya una cierta edad, con lo cual, evidentemente, en su situación biológica se sentía verdaderamente independiente y ejerció la presidencia con una enorme independencia. Y efectivamente tiene una sanción al duopolio, que yo creo que se acerca a los 60 millones de euros, que está recurrida y que todo apunta a que a lo mejor se la pueden levantar. Claro, oye, 60 millones de euros son 10.000 millones de las antiguas pesetas.
Y si no les darán otra subvención, si será por dinero.
No, es que aquí aquí se ha subvencionado. Cuando no llega el dinero para los ERTE, aquí se está subvencionando al canal, a los canales, al duopolio privado, al que además ya se le ofreció quedarse con la publicidad cuando se suspendió la publicidad en Televisión Española. O sea, es que es pegarle a un niño. Yo estoy atónito, la verdad.
Sí, pero mientras tanto, como dices tú, a las empleadas del hogar, el famoso escudo social, no ha llegado a las empleadas del hogar, a las famosas Kellys, no han cobrado
ni
un
llegará.
Euro. Los ERTES están llegando muy tarde y, dicho sea de paso, con cantidades que no eran las que mucha gente esperaba. Es decir, que mucha gente esperaba pues lo que se le había anunciado, el 70% de lo que perdían, y están llegando cantidades mucho más inferiores.
Pero si lo comentamos
ahora,
aquí...
Para las televisiones no hay problema, ¿eh? Para ellas nunca habrá problema, siempre habrá liquidez.
Hablando de periodismo, Federico, hoy hay un ejercicio periodístico muy recomendable, que es leer las dos versiones sobre la cuestión de las residencias en Madrid. Me refiero a las palabras del consejero Reyero en el diario El País y en el diario El Mundo, y la interpretación que se hace de la intervención ayer del consejero de Sanidad en la Asamblea de Madrid, donde les explica que se han quedado a mitad del texto, ¿no?, de la documentación que han enviado, de las comunicaciones que se realizaron en la Comunidad de Madrid para distribuir en las residencias de ancianos, donde se concluía que cualquiera de los casos tenía que ser tratado y abordado de forma individual, ¿no? Hoy en el diario El País, abren en su portada, lo incluyen en la portada con la siguiente declaración: fallecerán de forma indigna. Esto es un textual de una comunicación interna que envía el consejero Reyero de Ciudadanos al consejero de Sanidad y que hoy la hace pública el diario El País, lógicamente porque se la han pasado, entiendo que el propio consejero Reyero.
Hombre, otro escándalo como el nuestro, pero ¿cómo es posible que El País tenga eso? A ver,
claro. Y por otro lado, la información que firma Esteban Urreiztieta, Ciudadanos envió el mismo protocolo que considera ilegal, es decir, que ese protocolo que denunció el propio Reyero, del cual decía fallecer de forma indigna, fue enviado por el propio Reyero el mismo día 22 de marzo e incluso en las jornadas posteriores, ¿no? Bueno, pues si consideras que con ese protocolo los ancianos van a fallecer de manera indigna en las residencias, no lo envíes, ¿no? O denúncialo, pero no lo envíes, ¿no? No lo hagas, en fin.
Mira, todo lo que está pasando con esta cuestión, yo por esto insisto en que este es el diario del IBEX 35. O sea, que mientras todas las empresas tenemos que hacer milagros para sobrevivir y recurrir a los oyentes, en nuestro caso, a los lectores, en el caso de ABC, a todos, porque es una situación, y la que se nos viene encima para otoño es todavía peor, mientras resulta que el IBEX 35 está financiando a un medio golpista que está defendiendo el golpe de Estado en Cataluña, que está defendiendo el golpe de Estado en toda España, que está defendiendo que la Guardia Civil da golpes de Estado. Que es que eso es lo que hacía, por ejemplo, en su versión de anteayer, que yo recogí aquí mismo. La Guardia Civil dice ahora que tal... Vamos a ver, que esta empresa, que es El País y la SER, está en quiebra. Debe más de 1.000 millones de euros. Y está sostenida mediante quitas, especialmente por un banco al que denunció el otro día ya directamente Santiago Abascal. Porque además, como los insultan, como hacen campañas de difamación personal, naturalmente estamos a 10 minutos de que haya partidos políticos que pidan la retirada de dinero de los bancos. Me asombra que no haya pasado todavía, pero va a pasar seguro. Y esto no es opinión, esto es información. Va a pasar seguro. Y tenemos de presidente de Prisa al presidente de Open Bank. Y ese medio, financiado a pérdidas, con cargo a los accionistas, de grupos financieros, de las empresas cotizadas, de las más importantes del IBEX 35, está financiando esa basura a cuyo lado el Pravda es un medio de comunicación fiable y el Granma tiene muy buen papel. Es una absoluta vergüenza. O sea, malo era con Polanco y con Cebrián. Pero bueno, es que esto de ahora ya bate las marcas todos los santos días. Y este dinero no lo pagan los lectores del país, no lo pagan los oyentes de la SER. Medios que deberían haber quebrado hace tiempo, porque ni el ABC, ni nosotros, ni el mundo, ni nadie debe más de 1.000 millones de euros y si no pagas, sigues funcionando y con grandes sueldos. Eso está pasando aquí.
Sobre la cuestión del protocolo de actuación, Federico, acaba de hacer unas declaraciones Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, en Onda Madrid. Si te parece, vamos a escuchar, porque creo que es interesante la aclaración que hace, que ya la hizo ayer en la Asamblea,
sí, pero
por
está
si
bien
alguien
repetirla,
no la ha escuchado, sí.
Se trabajaron hasta con 6 borradores hasta el documento definitivo que fue del 25 de marzo. Y tengo que decir, además yo dije en la Asamblea que había sido un error enviar ese borrador por una razón muy sencilla, puesto que era una propuesta desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, pero que necesitaba el visto bueno de los geriatras de Enlace, de los 26 geriatras de Enlace, que son los que establecen el criterio clínico definitivo de derivación.
Se habla de esos borradores, el definitivo es al que no hacían alusión ayer en la Asamblea ni tampoco en el diario El País y tampoco el propio consejero, ¿no?, de Asuntos Sociales, ¿no?
Pero un consejero puede ser lo que sea, puede ser un sinvergüenza, puede ser lo que sea. Pero sabemos, por ejemplo, después de esta aclaración, que El País no va a publicar nada que aclare esta situación. O sea, podemos tener la absoluta seguridad de que va a seguir mintiendo de manera sistemática y al servicio del gobierno. O sea, lo grave no es que un medio sea más sesgado, más parcial, o lo que sea. Eso todos lo somos de alguna manera. Lo grave es saber que no importa cuál sea la verdad, la van a tapar, la van a ocultar. Y que esto encima lo están pagando las principales empresas de España. O sea, es que manda narices, ¿eh? En fin.
De todas formas, en esta situación en la que tantas cosas van a cambiar, pues igual, como bien decías, empiezan a cambiar también eso, y aquel que está manteniendo un medio como El País, pues empieza a darse cuenta de que, oye, pues resulta que no es tan rentable mantener esto. Y bueno, esperemos que ocurra en breve, porque, oye, al final, yo todo lo que las empresas, las grandes empresas suelen entender como responsabilidad social y nos hacen anuncios muy chorras y están en todas las campañas por el efecto del cambio climático, todas estas cosas me parecen auténticas chorradas, pero sí que desde luego las empresas tienen una responsabilidad con la sociedad en muchas cosas y bueno, pues oye, que empiece a verse.
En bueno, fin.
Federico, está aquí Rubén Fernández. Uy, cara de preocupación la de Rubén Fernández.
¿Qué me dices?
Sí, aquí en el estudio, no sé, los oyentes.
Eso es que lo mismo se ha encontrado a Reyero por el pasillo. Sí.
No, porque bueno, hay fechas que quedan incrustadas en nuestra memoria, vivencias personales en días negros colectivos. Todos sabemos qué estábamos haciendo, por ejemplo, el 11S cuando 2 aviones estrellaron contra las Torres Gemelas, o todos recordamos cómo vivimos el 11M. Hoy nuestros oyentes recuerdan qué hicieron el 8M cuando el virus se expandía por la capital. Escuchamos las vivencias después de publicidad.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con estos oyentes que recuerdan el antes y el después de todo lo que nos ha pasado.
Sí, porque por ejemplo tenemos un oyente de Castilla y León que recuerda cómo se infectó en Madrid los días previos al 8M, una profesional sanitaria que tenía un congreso que fue cancelado.
Yo cogí el virus en Madrid, donde estuve del 5 al 7 de marzo, y mis síntomas cesaron a los 12 días. Quise hacerme un test rápido y no pude hasta finales de abril, porque el ministerio no lo permitía. Ese test rápido confirmó que tuve el virus y añadió que lo seguía teniendo.
Bueno, yo tenía que ir a un congreso de médicos, que no pude ir porque se suspendieron. Y se suspendieron unos días antes. Las visitas de los visitadores a los hospitales también se suspendieron. ¿Quién dio esa orden y por qué se suspendieron si no pasaba nada?
De lo verdaderamente importante, que es de la nefasta gestión de la epidemia posterior al 8 de marzo. Eso es lo importante. ¿Qué hicieron después? ¿Cómo fueron de ineptos? ¿Qué contratos hicieron? ¿A quién compró el material? ¿Por qué no hubo una buena coordinación?
Una semana hablando de las mascarillas de Ayuso, que sí eran muy malas, que sí eran mejores, que eran muy buenas, pero podían perjudicar. Bueno, mira, estas son las mascarillas que nos ha mandado Emiliano García Page. De las 6 mascarillas, 4 rotas.
No se metan con este gobierno, porque ningún otro lo habría hecho mejor que este, que es capaz de resucitar a miles de muertos.
Eso es verdad, estamos ya en movimientos de ultratumba que pocos hubieran atrevido a predecir, ¿eh?
Bueno, y Federico, tendremos que estar pendientes de las famosas desescaladas, ¿no? Que es lo que pasa finalmente. Le comentabas tú antes a la consejera, la Comunidad de Madrid pendiente de ese pase a la fase 2.
Pues yo muy seguros los he visto, sí, de que esta vez se va a hacer justicia. Será la primera vez. O sea, a mí me extrañaría.
Para todo hay una primera vez, Federico.
Sí, sí, pero para... Yo no conozco ningún caso en que los comunistas se hayan portado bien en la historia. Y mira que llevo años estudiándolo, ¿eh? Oye, pero no hay un solo caso. Mira que alguna vez por equivocación, pues no. En eso no se equivocan nunca.
Lo que pasa es que ahora yo creo que mientras estás vendiendo día sí día también que no ha habido ningún muerto, a obligar a una región y con 6,5 millones de habitantes como Madrid a permanecer en un estado digamos de cerramiento económico y personal para la gente, pues no es tampoco tan fácil y a lo mejor no es tan rentable. Es decir, yo no...
Más difícil era antes y lo hacían. O sea, es que no creo
que hagan el bien por ser buenos, pero a lo mejor es que llega un momento en el que el mal no les conviene tanto, no les es tan rentable. Entonces, ahí guardo yo cierta esperanza.
Yo es que creo que estos no hacen el bien ni por equivocación. Es que no pueden, es lo del escorpión, se lo impide su naturaleza. En fin, que son muy malos, son gente muy mala.
Federico, tenemos que hacer una pausa, enseguida regresan las noticias de...
Bueno, ayer, qué sorpresa, ahora nos lo contará Isabel González luego, o sea, los de supervivientes y tal, porque no son productoras catalanas, pues odian España, la Guardia... Oye, votación unánime para que ganara Supervivientes la Guardia Civil.
Sí, sí, además con un máximo...
Debe llevar un disgusto. Toda la patulea podemita y de bueno, pero entonces ¿para qué tenemos ahí a Jorge Javier? Es que ya tampoco nos sirve para nada.
En fin, nos vamos al Corte Inglés, ¿te parece? Ahí está Elia Rodríguez.
Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. En el Corte Inglés sabemos que es importante ahorrar en la compra diaria y, bueno, un consejo. Simplemente tenéis que descubrir lo que ofrece Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Para empezar, un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, conservas vegetales y de pescado, detergentes, pañales, un 70% de descuento en la segunda unidad. Y además, un 30% de regalo en todas tus compras de congelados y helados, ahora que llega el calorcito, ¿verdad? Y lo puedes canjear en tu próxima compra, ese 30% de regalo. Y como siempre, los mejores productos frescos del país y la más cuidada y selecta muestra de charcutería, delicioso. Y todo ello con los servicios que te van a hacer más fácil la vida y más cómoda la compra, desde la compra online, el envío gratuito a domicilio, el pago con tarjeta de crédito o el click and card con 10 euros de regalo. Está claro, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
A ver, ver, Juan Pablo, ¿qué fechorías ha hecho en los últimos minutos Marlaska?
No se tiene noticia de momento, Federico, de que dimitir, por supuesto, no. Pero claro, eso no lo pues consideraríamos. No
es la primera mala noticia.
Pero eso no es una fechoría, Federico. Eso sería casi una obligación, entiendo yo. Pero bueno, en fin,
si
de momento.
Que dimitiera.
Sí, claro, claro. No sería una fechoría,
pero,
estaría,
claro,
sería
yo,
lo que debería hacer.
Tengo las sorpresas previsibles en este gobierno aciago.
Sí, lo que pasa es que ya sabes, Federico, que la mañana empieza por un sitio y termina por otro. Ayer comenzamos,
es
ayer estuvimos durante toda la mañana diciendo que el día 22 se iban a reabrir las fronteras con Portugal y con Francia, y en última instancia pues hubo una rectificación, un viraje en redondo, en fin, lo de siempre. Entonces, bueno, pues uno no
aquí
sabe exactamente.
Todos los virajes en este gobierno son en redondo.
Sí.
Esto es un chiste malo, pero es verdad.
No, pero es verdad que, y además es el elemento distintivo de este gobierno, es el hecho diferencial, podríamos decir, de este gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, estabais hablando y habéis escuchado a la audiencia de radio un sonido de Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Las tensiones en el Ejecutivo Autonómico Madrileño, Federico, son evidentes, entre Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Le va a perseguir durante un tiempo a la Comunidad de Madrid este titular que dice que Madrid admite que aconsejó por error no derivar ancianos de residencias a hospitales? Hoy el diario El País publica los correos electrónicos que le envió el consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, que es de Ciudadanos, a Enrique Ruiz Escudero del Partido Popular. En esos correos electrónicos le decía que no hospitalizar los ancianos en las residencias haría que muchos murieran de forma indigna. Ruiz Escudero no está nada satisfecho con cómo se están haciendo las cosas desde Ciudadanos y cómo se están filtrando algunas informaciones a algunos medios de comunicación. Atención a la respuesta de Ruiz Escudero a su compañero consejero.
A mí me resulta sorprendente, ¿no?, que haga referencia a correos personales en estos casos, sobre todo, además, cuando hemos llegado a mantener con su consejería 21 reuniones a las cuales no ha acudido ni una sola vez. No entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones, de cuestiones de trabajo entre consejeros de que forman parte de un mismo gobierno. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, y me parece una actitud de un fariseísmo político, la verdad es que sorprendente. Pero bueno,
muy
mira que son pardillos. Es decir, lo voy a meter en la cárcel. O sea, eso lo entiende automáticamente Reyero. Lo voy a meter en la cárcel por publicar mentiras, y además voy a ir va la comunidad contra el diario El País, que es un diario golpista en contra de la Constitución, etcétera. El día en que la derecha se suelte la mano, la mitad que la izquierda, se acaban estas historias. Pero directamente, pero a los tribunales. O sea, como actuaría cualquier monedero de cualquier tipejo de la banda de Iglesias o de la banda de Sánchez. Pero están, no entiendo, ay, pero ¿qué es lo que no entiendes? O sea, te están cogiendo el testículo izquierdo, te lo están retorciendo y no entiendes por qué te duele también el derecho. Pero vamos a ver, ¿qué es que os dejáis atropellar?
Todo en el mientras se están aflorando informaciones de una moción de censura.
Pero claro, y se la van a hacer, y se van a sorprender, como igual que la de Rajoy, igual. Pero ¿cómo ha hecho esto el PNV? Pues haciéndolo, pardillos.
Bueno, más cosas, Federico. Mira, cuenta hasta ahora el diario El Mundo que el mayor sindicato de la policía, Jupol, se ha querellado también contra Fernando Simón y contra otra decena de personas, entre las que se encuentran el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Jupol cree que podrían haber cometido un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de prevaricación por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al coronavirus y haber permitido las concentraciones como las del 8M que pusieron en riesgo a los policías que debieron controlarlas. Hay que decir, Federico, que muchas de las demandas, de las querellas, de las denuncias que se están presentando en los tribunales no prosperarán, pero desde ayer tienes la de tu tierra, que sí que ha salido adelante.
Y además que es un precedente bastante serio.
Exactamente. Y es importante porque lo que se dice es que sí que hay una responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de prever que es lo más importante, porque el gobierno dice a posteriori no se puede garantizar, no se puede, bueno, a posteriori se podrán hacer o no se podrán hacer muchas cosas, pero la juez dice que se recibieron las alertas, que se recibieron los avisos y que sin embargo los sanitarios en este país estuvieron desprotegidos. Bueno, pues vamos a ver cómo se sustancian todas estas cosas en los tribunales. Esto que te voy a contar ahora puede interesar a muchos, Federico, entre otros a Pedro Sánchez, que debe estar, que está deseando que comience la liga, a ver si los españoles dejan de fijarse en las noticias y empiezan a fijarse en otras cosas, pero en apenas una semana, bueno, justo dentro de una semana, estaremos hablando de la previa, por ejemplo, del partido del Derbi andaluz, Sevilla-Betis, será el primer partido de liga, pero no, es el jueves que viene, no el viernes. Bueno, pues en 6 días lo tenemos. Entonces, hay equipos que han solicitado, esto lo has hablado con Willy Domínguez por sí, la mañana, han solicitado jugar con público. ¿Cuáles, por ejemplo? Las Palmas, el Celta de Vigo también ha solicitado jugar con público. Y la verdad es que aquí hay, los clubes han encontrado una especie de laguna porque la administración central, el Ministerio de Sanidad, pues la verdad es que no esperaba que esto pudiera ponerse sobre la mesa. De manera que...
Qué raro que no supiera que podía pasar algo, sí, el sí. Ministerio de Sanidad.
Sí, entonces, el gobierno parece que de momento no está dispuesto a permitirlo. Los antecedentes de esta noticia son que Fernando Simón dice que jugar con público, pues no. Bueno, pues no, que no lo ven todavía, pero que puede ser posible, pero sin embargo, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, dice que de ninguna de las maneras. ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe, pero le han preguntado al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, en la cadena SER. Su respuesta ha sido esta.
Yo creo que tenemos que combinar, primero, el criterio de salud. Segundo, que se garantice esa igualdad de armas, que jueguen todos los clubes en las mismas condiciones. Y luego, efectivamente, tener en cuenta también a las comunidades autónomas, que enseguida pues van a tener que decidir en buena medida, ¿no? Pero yo creo que en este momento, como además todo es progresivo, debemos empezar por un elemental criterio de prudencia, de cautela, con los partidos a puerta cerrada.
Bueno, pues esto es lo que...
Oye, ¿qué? Vamos a ver. ¿Has visto cómo habla? Esto es como un homenaje tardío al larguero, ¿no?
Se está...
O sea, es asombroso. Claro, que vienen de ahí, vienen de esa cantera de cuando era la SER.
Hay que decir, Federico, que todavía no se sabe con esto exactamente qué es lo que va a pasar. Probablemente porque el gobierno no tenga ni siquiera una decisión tomada.
Ni la
tomada,
más remota, ni la más remota idea.
No lo saben. Bueno, y hace media hora ha comenzado en Moncloa el Consejo de Ministros extraordinario. El objetivo principal, aprobar la sexta y última prórroga del estado de alarma después de haber recibido...
Eso de última, yo no sé por qué se dice última. Bueno, pero si ya han dicho que va a haber otra, que le llamarán de otra manera.
No, lo que han dicho es que el próximo martes hay un real decreto para que nos vayamos adaptando y que en el gobierno nos cuenta cómo va a ser la nueva normalidad.
Claro.
Y estas cosas. Pero se supone que
totalmente anormal.
Se supone que es la última, pero bueno, en fin. Luego más tarde habrá rueda de prensa y ahí va a ser donde nos enteremos probablemente de los cambios de fase de las distintas comunidades autónomas. Madrid, por ejemplo, pues solicita el paso a la fase 2. No parece que vaya a haber sorpresas. No. Bueno, no parece que vaya a haber sorpresas como en las semanas anteriores y todas las autonomías que han pedido avanzar en la desescalada lo van a hacer. Una cosa más. El viernes pasado, hace una semana, Fernando Simón nos dijo que anteayer, el miércoles, iban a poner en orden las cifras de los fallecidos. Estamos a viernes. A ver si el director de alertas y emergencias sanitarias tiene a bien hacerlo, porque entre otras cosas el Financial Times ya publicaba ayer que no se cree, que no hay por dónde coger las cifras de muertos en este país. Y tiene toda la razón, evidentemente.
Bueno, vamos a ver. Yo estoy esperando a ver qué nos cuente Isabel González, porque la he oído esta mañana, muy temprana hora.
Sí.
Siendo triunfa la Guardia Civil en un terreno que creían los progres dominado.
¿Has visto? A que te
sí,
congratula.
Señor.
Me encanta este resultado final porque me parece un golpe al señor Marlaska, Federico. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno,
y al señor
presentador de Sálvame.
Bueno, también podríamos incluirle efectivamente en ese grupito, ¿no? De los que... Yo no sé si Jorge Javier ha hablado mal de la Guardia Civil, pero sé que hay muchos que sí que lo han hecho.
Desde luego bien no.
Y que ahora van a tener que comerse sus palabras, porque ya no solo ha ganado el Guardia Civil, Federico, es que ha ganado el tipo normal, la persona que no pertenece a ningún reality de Mediaset hasta que llegó a Supervivientes, el señor que está casado, que tiene 3 hijos, que la mujer además parece normal. Así que 80% y pico de los votos, creo que es un récord en la isla, en todo lo que afecta a la isla, y una Ana María Aldón que se ha quedado solo con el 20% de las llamadas. No decimos que no sea personaje, y yo no digo que no vaya a tener más recorrido mediático que el Guardia Civil, pero ahí están los resultados. El que se ha metido el maletín con los 200.000 euros en el bolsillo va a ser él. Así que ahora lo vamos a comentar, porque yo creo que merece un análisis científico, estadístico, semiológico, semántico.
Y antropopatológico.
¿Verdad?
O sea...
Sí, y como están a las calles Emilia, pues les vamos a pedir, hombre, que lo hagan, a ver cómo lo interpretan. Y luego, Federico, pues tenemos que seguir hablando de este Luis Gasset, este caballero que ha llegado...
Tengo más datos.
¡Ay! No, pues espérate, entonces no los digas, porque Paloma Barrientos, sabes que ha entrevistado a Luismi en el Confidencial.
Sí, acabo de, en el briefing, en el resumen ese que me haces...
Sí, lo has visto.
Sí, pero tengo más datos.
Pues nada, entonces hay que esperar 2 minutos exactamente para que empiece la crónica, Rosa, que allá vamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.